llama no se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa. El rey ha venido a morar. Oh, el avivamiento en casa
preguntas a Dios cuando sabes que formas parte de algo muy importante, pero aparecerás y desaparecerás cuando Dios lo decida. Porque a todos nos gusta en la vida ser los protagonistas, todos. Los que dicen, no, yo me conformo con ser un actor de reparto de mi propia vida. Es una mentira, todos queremos ser protagonistas. Soñamos con nuestra boda. ¿Y qué sentiremos cuando seamos padres? ¿Qué vamos a sentir cuando seremos abuelos? ¿Cuál va a ser nuestra casa? ¿Cómo vamos a envejecer? ¿Con quién? Todos queremos ser protagonistas. Decimos, yo quiero estar ahí. No quiero que me cuenten cómo pudo haber sido mi vida. ¿Y qué tal si te toca formar el papel de José? José simplemente es una nota en un enorme pentagrama musical. José es Dante Gebel con 6 años en una ciudad llamada Florencio Varela en Buenos Aires, mirando un cuadro sepia y descubriendo que Dante, aunque tiene 6 años, forma parte de los Gebel, una historia que lo excede, una historia que es más grande que él. Eso es lo que le pasa a José. Forma parte de una historia más grande que él no podrá controlar. José no tendrá su propio libro en este compendio de héroes. No figurará como uno de los grandes héroes. Es aparentemente el papá terrenal de Jesús. Sin embargo, la historia lo ignorará. Sin embargo, forma una parte muy importante del plan de Dios. Ahora, acompáñenme y vean qué se le pasa por la cabeza a José. ¿Cuáles son las cosas que se pregunta? Yo trato de meterme en la historia, de verdad, de ponerme en los zapatos, de actuarlo, y digo, yo creo que ese hombre tiene una crisis, porque, primero, Dios le ordena que se case con una mujer que él no embarazó, que la embarazó el Espíritu Santo. Primero hay que creerle a la mujer y a lo que le está diciendo el ángel. Después, no tiene un lugar donde la esposa pueda parir en paz. No tiene aseguranza, no tiene una buena clínica, tiene que cargarla en un mulo y salir a buscar un sitio. Le dicen que no hay lugar, que no hay posadas. Él pide piedad, la mujer está por parir. Rompió bolsa, está empapada, necesita un sitio donde haya agua tibia, un sitio para que pueda traer al Hijo de Dios. Pero no consigue sino un sitio maloliente, un establo lleno de animales. Y su esposa en un momento le dice, José, déjame sola, aquí las señoras estas me ayudarán a parir. Así que él sale, que es lo que se estilaba antiguamente. Los hombres no estaban allí mientras que la mujer daba luz, y mira las estrellas y se hace preguntas. ¿Qué preguntas se hace José? La Biblia no las dice, pero si somos hombres, si somos humanos, podemos imaginar bien qué pudo haberse preguntado José estando en esa situación. Una de las cosas que pudo haber preguntado es, Dios, perdóname, pero no era esto lo que yo tenía planificado para mi hijo. Es el Hijo de Dios, se supone, ¿no? Bueno, una clínica hubiese estado bien, un hospital, algo más limpio. ¿Estás viendo lo que está ocurriendo? Tuve que limpiar el heno, tuve que limpiar el estiércol para hacer un lugar a mi esposa y que allí pudiera parir. Yo esperaba a mis familiares celebrando. Mi madre toda la vida quiso que me casara y daría cualquier cosa por verme ser papá. Ni ella puede estar, andamos como fugitivos, escapándonos de un sitio a otro. No tenemos un lugar donde reposar. Agua tibia es lo único que pedía, una sábana limpia. Pero te puedo asegurar, Dios, que no imaginaba una cueva con ovejas, burros, heno y paja. No era lo que yo creía. Tuve que acostar a mi esposa en una en el suelo y como almohada le coloqué una manta de mi burro, ¿te parece? Ni el burro soporta el olor y se la tuve que dar a mi esposa. Imaginé otro nacimiento, un desfile, no sé, una fiesta pública. Están haciendo el que se supone es el Rey de Reyes. Y estoy aquí con una mula cansada, una pila de leña, una olla de agua tibia. Perdóname, pero no era lo que yo quería para mi hijo. Y creo que allí, como toda oración que todo hombre solitario hace, mirando las estrellas, caminando, estoy seguro que alguna vez ustedes han hecho esas oraciones donde le dicen: Señor, ¿por qué? ¡Qué injusticia! Allí es cuando Dios responde. José dice: no era lo que yo esperaba para mi hijo. Y Dios le dice: José, no te olvides que tú eres una partecita de la historia. Y no te confundas. ¿Quién dijo que es tu hijo? No es tu hijo, es mi hijo. No es tu hijo, es mi hijo. Y este mensaje esta mañana va para todos los que de alguna u otra forma nos queremos adueñar de lo que no nos pertenece. Nos adueñamos de nuestros hijos, de nuestros cónyuges, de nuestras casas. Somos tan torpes que reclamamos por nuestro auto, por nuestra renta, nuestro crédito. Mi. Y somos eternos compradores compulsivos de cosas para tener, para hacer. Y Dios te dice en una Navidad como esta: recuerda, tú no tienes nada. Eres un administrador como José. Eres un mayordomo de lo que tienes. Señor, lo único que te pido es tener mi salud intacta. ¿Tú qué? No sé, es tu salud, es mi salud que yo te la regalé para que hoy estés aquí. Lo único que te pido, que no falte pan en mi mesa. No es tu mesa, es mi mesa, y te dejo comer todos los días, dice Dios. Si entiendes cuál es tu lugar, si entiendes que eres un actor de reparto, la vida se va a resolver. Pero vamos por la vida adueñándonos de todo. Somos así de torpes. ¿Creen que yo no lo he hecho? Oh, más de una vez. Por eso puedo dar cátedra. Por eso tengo autoridad para hablar lo que estoy hablando, porque más de una vez dije: Señor, no puede ser que esto pase en mi iglesia. ¡Mi iglesia! Más de una vez lo dije, y más de una vez el Señor me dijo: cóllete la boca. ¿Quién dijo que es tu iglesia? ¿Quién dijo? El que te haya puesto de pastor no significa que sea tuya. Señor, mis ovejas. ¿Quién dijo que son tus ovejas? Son las mías y te las dejo pastorear. Cuídamelas, porque me darás cuenta por cada una de ellas. Por cada mensaje que no digas, por cada mensaje que sí digas. Pero no es tu iglesia, no es tu familia, no es tu ministerio, no es tu mensaje. Despréndete, José. Es mi gran plan. Y te dejo formar parte, aparecer un ratito en la película. Entendemos esto y se nos resuelve la vida, señores. Porque vamos siempre pensando: y yo no sé cómo voy a pasar esta Navidad, y nos faltan cosas, y yo pensé terminar sin deuda, y pensé que iba a tener más regalitos en el árbol. Y Dios dice: no es tu fiesta. Simplemente te dejo que disfrutes, que recuerdes que una vez vine al mundo a nacer por ti, a morir por ti, a resucitar por ti y a darte vida eterna. ¿Qué importa si hay o no hay en la mesa, si tienes o no tienes? ¿Sí o no? Pero vivimos reclamando cosas y pensando que son las nuestras. Y Dios dice: no son las tuyas, no es tu vida. Simplemente eres un actor de reparto. Yo he aprendido con dolor, que cuando algo te sale mal, cuando algo se te sale de las manos y del control, y dices: ay, me siento mal porque fracasé, no me gusta fracasar, no me perdono fracasar, es porque cuando dices eso eres un orgulloso. Siempre eres un orgulloso. Cada vez que alguien dice: no me perdono los fracasos, ¿sabes por qué digo que eres un orgulloso? Porque si te adueñas de los fracasos, significa que también te adueñarías del éxito. Si te iría bien, sería tu éxito. Tú dices: no, si me va bien es el éxito de Dios. ¿Cómo puedes asegurarme que si te va bien es el éxito de Dios, cuando si te va mal resulta que el fracaso es tuyo? Ni los fracasos son tuyos, ni los éxitos son tuyos. Si la iglesia crece, es la gloria del Señor, ¿sí o no? ¿Y qué pasa si el domingo que viene no viene nadie? ¿Será mi fracaso? Mire diciendo: es que no sirvo como pastor. ¿Qué tengo que ver eso en la historia? Soy José. Me dejan actuar en la película de Robert Zemeckis, apenas me dejan aparecer así, y resulta que ahora reclamo un papel protagónico. Nada más nos toca ser padres, hijos, abuelos, pastores, ingenieros, carpinteros, handyman, jardineros, camareros, lo que te haya tocado hacer en la vida, en cuanto a oficio, en cuanto a profesión, o en cuanto al lugar que ocupes en el árbol genealógico. Pero eso no significa que la vida tuya te pertenece. Puedes manejar tu muerte, ¿Puedes decidir cuándo morir? No, no puedes. A menos que intente quitarte la vida, no puedes alargar la vida un día más, dice la Biblia. Por mucho que te afanes, tú no puedes decidir cómo vas a morir, cuándo ni dónde. Tú dices, claro que sí, me cierro en casa para que no me ocurra ningún accidente. Podrías resbalar en la bañera. Y tú dices, no, porque no me baño. Podrías morir sucio. Como sea, no tienes el control. No tienes el control de nada. Tú no controlas nada. No controlas si puedes contraer una enfermedad. No controlas si de pronto vas a hacerte un análisis de rutina y dices, Señor, tengo que decirle que hay cáncer. Tú dices, oh, no, pastor, no me digas eso. Lo que trato de decir no es asustarte, sino tú no puedes controlar nada. La Biblia dice que el reino de los cielos es semejante a hombres que el Señor le da talentos para administrar. Somos mayordomos. Nunca el Señor dijo, ustedes son dueños, son mayordomos. Formas parte de un gran plan. Tu vida forma parte de un gran plan. ¿Qué tal si Dios quería que nacieras solamente para un momento? Una vez lo prediqué, tan solo para ese momento, para que te encuentres con alguien y seas un canal de bendición. La Biblia está llena de esos ejemplos. Hombres que se encontraron una sola vez con alguien más y cambiaron la vida. ¿Qué tal si voy a tratar de ponerme en protagonista de mi propia vida? ¿Qué tal si Dios dice, necesito en el año 2015 que un flaco loco esté al timón de una iglesia más loca que él y compre una arena por primera vez en la ciudad de Anaheim? Eso va a ocurrir en el 2015. ¿Dónde está ese flaco loco ahora? Oh, con 5 años, mirando un cuadro color sepia en Florencio Varela, Buenos Aires. Tengo que producir un encuentro. Así que Dios, que no está sujeto al parámetro del tiempo, se va para atrás y descubre un pastor brasileño llamado Tarcísio Antunes de Souza. Que no es lo mismo que García Antunes de Souza, no. García Antunes de Souza, eso debe haber sido brasileño. Entonces dice, tengo que hacer que este hombre se prepare toda una vida para tener un encuentro con los Goebbels en el año 1975. Así que lo prepara este hombre, lo entrena en su Brasil natal y el Espíritu Santo sopla sobre él y le dice, tengo que irme a Buenos Aires, no sé por qué. Carga toda su familia numerosa y se va a Buenos Aires. Mientras tanto, sin conocernos, no sabemos quién es García Antunes de Souza. García Antunes de Souza no conoce quiénes son los Goebbels. Los Goebbels están pasando la Navidad con la abuela Keller, que se está embalsamando de alcohol, así que no nos conocemos. Pero Dios está produciendo un encuentro en el cosmos que apunta al 2015 en el River Arena. Entonces Dios tiene que producir un encuentro. Permite, no se mete. Simplemente deja que ocurran las cosas. Y la señora Nelly Stockle de Goebbels se enferma de cáncer. El hijo conoce al Señor porque justamente compra una casa, una casilla pequeña, chiquitita, que queda a la vuelta de la iglesia que viene a poner del Cien Túnez de Sousa, que no sabe dónde poner la iglesia y se mete, como es en Argentina, en el único terreno donde no lo van a echar, un terreno fiscal, un terreno del Estado. Así que construye la iglesia y pone Asamblea de Dios. Mi hermano un día dice, ¿qué será Asamblea de Dios? Y se mete y recibe a Cristo en el corazón. Recuerda que su madre tiene cáncer, así que cruza unos cuantos kilómetros hasta la otra punta de la ciudad. Se carga en una moto a la familia y se la lleva a la iglesia. Y la mujer enferma de cáncer, Nelly Stockle de Goebbels, recibe a Cristo en el corazón, es sanada. Su esposo deja el alcohol. Ese hombre está tan tocado por Dios que Federico Goebbels vuelve a Florencio Varela y le habla a la señora Anna Keller. Le dice, abuela, vieja, madre, deje de tomar alcohol. No son por los huesos, usted es una borracha. Voy a orar por usted. Ora y la abuela recibe a Cristo. Las navidades cambian. Ya no hay alcohol. Hay mucha comida, pero ya no hay alcohol. Las navidades empiezan a cambiar. Y en el medio de ese seno familiar, mientras que me hago preguntas respecto de quiénes somos los Goebbels, empiezo a crecer. Y empiezo a crecer y lo hago en una familia cristiana. Y Dios tiene un encuentro conmigo a los 19 años y me prepara. Todo por aquel encuentro con García Antunes de Souza, que viene de Brasil, que llega a la Argentina, que hace que la abuela deje el alcohol y se produce en el cosmos un plan tan grande, precisamente para que esta mañana te predique esto. ¡Me fascina! ¡Me fascina! Simplemente es un ejemplo, puedes hacer el tuyo. Puedes pensar, wow, ¿cómo llegué hasta aquí? Y ahí te das cuenta que perteneces a una gran historia. que todo un plan te trajo hasta aquí. Traza la línea de puntos hacia atrás y descubrirás que estás en un plan. Traza la línea de puntos hacia adelante y te darás cuenta que perteneces a un plan. De otro modo, nunca has estado vivo. ¿Han oído la frase que no todos los que han muerto han estado vivos? No todos los que mueren han vivido. ¿Han oído la frase que la fecha de defunción no es necesariamente la fecha en que la gente muere? Los números que aparecen en las lápidas no son necesariamente el día que dejaron de vivir. Generalmente son los días que dejaron de respirar, pero dejaron de vivir a los 30, a los 35. Cuando empezaron a pensar que eran una gota en un lago y dejaron de ver el océano. Cuando no se dieron cuenta que pertenecían a un gran plan, cuando simplemente trabajaban para pagar deudas, para que la tarjeta no lo corriera con los intereses, para poder comprar la casa, y en el afán de vivir se les fue la vida. Como dice el proverbista, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Hola. El salmista Julio Iglesias. José entiende que no es su hijo. Él no embarazó a la mujer, no tuvo sexo con su mujer, de hecho. Pero por favor, Jesús, Padre, yo soy carpintero. ¿Sabes? Me dedico a que las cosas encajen. Hago que cuadren los bordes de madera. Respeto la línea de la plomada, mido dos veces antes de cortar. Soy constructor y las sorpresas y la improvisación no son amigas de los constructores. Me gusta construir con madera, me gusta conocer el plano, verlo antes de comenzar. Así que me gustaría tener un plan B. O sea, está bien, nace nuestro hijo, tu hijo, nace en un pesebre. ¿Pero luego qué? ¿Se va a criar entre animales? ¿Está mal que me guste tener un estudio de factibilidad? Así somos. No, yo entiendo que lo mío no es mío, es de Dios, pero me gusta ser previsor. Me gusta pensar, tener un plan de retiro, lo cual no está mal. El problema es cuando ese plan de retiro, esa previsión, reemplaza tu fe en Dios. Y entonces pones todas las fichas de la vida como si entraras al casino virtual de la vida y dices, apuesto todo al 11. Y lo pierdes. Porque Dios dice, a ver si me explico, José. Tú no estás construyendo nada. Tú eres simplemente una herramienta en mi caja. Por primera vez, José, no eres el carpintero, sino un clavo. Por primera vez no eres el carpintero, eres un pedazo de madera. Dios me dice que te diga esto esta mañana. Sé que suena casi discriminativo o pareciera que te estoy subestimando, pero quiero que entiendas esto. Eres simplemente parte de un plan. No eres el plan. Eres parte de un plan. Y no hay nada más maravilloso que ser una herramienta en las manos de Dios para ser un parte del plan. Solamente que algunos no lo ven. Hace muchos años yo escuché una historia, trataré de recordarla ahora porque no la tenía prevista, pero algo así como varios hombres estaban trabajando en la construcción de una gran catedral. Y el arquitecto, sin presentarse como tal, recorre los diferentes puestos de trabajo. Alguien está mezclando arena con cal, haciendo la mezcla para los ladrillos. Y se acerca al arquitecto y le dice, ¿qué está haciendo? Molesto, el obrero dice, ¿qué puedo estar haciendo? Mezcla. Así que el arquitecto sigue recorriendo y otro está cosiendo literalmente los ladrillos allí para abastecer la construcción. Y le dice, ¿qué está haciendo? También se molesta. ¿Qué cree? Ladrillos. Así que sigue caminando el arquitecto y alguien más simplemente está limpiando las herramientas que los demás usan. Las limpia, las entrega limpia otra vez, abastece de herramientas, es el, de alguna forma, el pañol de herramientas del resto. Y le pregunta, muchacho, ¿qué estás haciendo? Y él dice, construyendo una catedral. Porque el muchacho entendió que era parte de un gran plan. Si yo te preguntara, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué me dirías hoy? ¿Soy jardinero? ¿Vendo casas? ¿Secretaria? Administro empresas. Si haces eso solamente, o eres tan pobre que lo único que puedes decir, soy empresario y tengo dinero, eres miserable. Nunca te diste cuenta, José, que eres parte de un gran plan. Nunca te diste cuenta que aunque hoy miras las estrellas y te sientes nadie, no eres Moisés, no eres Gedeón, José, te entiendo. Tal vez no eres David. Y le dirán a tu hijo, hijo de David, no le dirán hijo de José. Eso es duro. Pero sabes, dentro de 2000 y pico de años, en Anaheim, California, y quizá en cuántas iglesias del mundo, te recordarán como el hombre que supo mantener el anonimato y permitir que Cristo haga su obra porque eras parte de una gran caja de herramientas y te dejaste usar por el Señor. Eso te hace único. ¿Cuántos aplauden a ese Dios maravilloso? Por eso dice el Señor, amén. Todos hemos estado allí. Todos hemos estado en ese momento de la vida donde decimos, no me gustan los infortunios. No me gustan las improvisaciones, Señor. Lo único que te pido es, ¿qué va a pasar el año que viene? ¡No sé! Un día a la vez. Un día a la vez. Eres parte de un gran plan. Lo único que puedo decirte es que cuando aparezcan los créditos de tu vida y la gente que está observando se levante del cine, tú eres el muchachito de la película y nada puede estar mal contigo. Eres la heroína de la película. Cuando tu vida termine, antes de que aparezca el fin en pantalla, lo habrás hecho bien si entendiste que Dios te usó y que te trajo con un propósito. ¿Están conmigo, sí o no? Aunque te guste tener el control, Dios dice, yo tengo el control de tu vida. ¿Soy claro o no soy claro lo que trato de decir? No nos gusta el maná diario. Todos nosotros somos como el pueblo de Israel. Señor, no te pido mucho, dame un kilo de maná y déjamelo almacenar en la nevera. No, no funciona así. Ven mañana por más. Lo único que te pido es seguridad. No tendrás seguridad, solo confía en mí. Estaré aquí mañana para ti. Y pasado. Y al otro día. Y al día siguiente. Y al día siguiente. Y al día siguiente. ¿Y qué si me abandonas como me abandonó mi marido? No soy tu marido, soy Dios. ¿Y qué si me dejas como mis padres? Yo no soy tu padre terrenal, soy Dios. ¿Está mal que quiera tener un depósito en el banco por si me pasa algo? No está mal. Está mal si eso me reemplaza. Yo estaré aquí. El banco puede quebrar. Pueden robarte todo el dinero. Yo no te dejaré. Estaré aquí mañana y pasado y la semana siguiente y el año que entrante y dentro de 10 años. Señor, ¿hasta cuándo? He aquí, seré fiel. Hasta el último día. He aquí, seré fiel. Dios es fiel contigo. No te dejaré. ¡Aleluya! Todos ustedes y yo estuvimos parados en el sitio donde estuvo José, mirando a las estrellas, preguntando interrogantes que ya sabes que no tienes respuesta, pero uno se las vuelve a preguntar, atrapado entre la lógica y lo que dice Dios, entre la vida real y lo que sueñas. Y hacemos lo que se supone que debemos hacer, lo que Dios dijo que hiciéramos, pero luego cuestionamos el método. No nos gusta estar donde estamos y nos preguntamos si estamos en el camino correcto, si hay un plan que apoye este proyecto, si hay un precedente, si a alguien más le pasó. Porque hoy lo vemos en la Biblia y decimos, qué privilegio estar en el lugar de José. A nadie le pasó que a la mujer de uno la embarace el Espíritu Santo y tú tengas que estar allí poniendo la cara y buscándole un lugar a tu esposa y que encima tu vida corra peligro porque el rey te quiere matar a ti, a tu esposa y a tu hijo. Tú te preguntas, ¿esto le pasó a alguien? Solo pido respuestas, Señor, y no las hay. Y estás allí con esa sensación que produce buscar luz de noche. Quizás nunca buscaste luz afuera de un establo, pero buscaste luz en una sala de emergencias, mirando el techo de una ambulancia, buscando respuestas en la banquina al costado del camino mientras que tu auto está estrellado, mientras alguien más te pide los datos del seguro, o buscas luz en el césped, en la grama bien cortada del cementerio, y te preguntas, ¿por qué yo? ¿Por qué nosotros? Estuve en México esta semana y les decía a los queridos chilangos, les decía, ¿sabes? A la muerte te puedes enojar con ella, puedes insultarla, puedes desafiarla, no puedes ignorarla. Eventualmente vas a morir, porque la muerte es parte de la vida. Hay un final. El show debe terminar alguna vez. El baile tiene que acabar. La película tiene que llegar al fin. Las luces del cine se tienen que encender. Es así. Desde que el mundo es mundo, la gente vino desnuda y se irá de ese mismo modo. ¿Hay una esperanza en el medio? Sí, que Cristo venga a buscar su iglesia y te encuentres con Él en el aire. Y si no, como mi abuelo, como mi abuela. Anna Keller siempre decía, quizá no me muera, quizá el Señor me lleve. Pero un día se volvió tan viejita y cansada que dijo, ya me quiero dormir y no despertar más. La muerte es parte de la vida. Y cuando transitas el césped bien cortado, de esos sitios donde la gente deja de ser tal como la conocíamos y se transforma en espíritu, nos preguntamos, ¿será que formó parte de un plan? ¿Era parte del plan que fuera huérfano? ¿Era parte del plan que enviudara? Uno se hace tantas preguntas y nos preguntamos, ¿por qué Dios obra de la manera en que lo hace? ¿Por qué no me deja consultar? ¿Por qué no me consultó? Tendría otras ideas, no habría sufrido. Pero siempre el plan es tan grande, tan maravilloso, que a veces, en lo maravilloso del plan, diré esto una sola vez, no lo volveré a repetir, presten atención y si no lo entienden, pidan discernimiento al Espíritu. En lo maravilloso del plan y en lo que se quiere lograr con el final del plan, a veces eres el efecto colateral. A veces, en una guerra que busca lograr la paz, eres parte de los que quedarán en las trincheras, en las líneas de batalla. Nadie puede pretender pelear una guerra, ganarla y no tener a oficiales envueltos en bandera, en un ataúd. A algunos nos toca morir, sacrificarnos, ser heridos, que nos golpeen. Otros pasarán la guerra detrás de una computadora, metiendo datos, almacenando los nombres de los muertos y de los sobrevivientes, otros en el hospital vendando heridos. Pero alguien debe morir. ¿Eso hace el plan defectuoso? ¿Eso hace que el plan no sirva para alcanzar la paz? No. Y tú dices, pero qué Dios cruel. Entiéndanme, Dios dice, no importa la vida, importa tu vida eterna. No te preocupes por tu paso aquí. Lo dice tantas veces el Señor que parece que es monotemático. Lo dice una y otra vez. No busquen las riquezas de la tierra. Buscad el reino de los cielos, porque todo es pasajero. Y tú dices, ¿es Jesús el que habla de muerte? Oh, no, todos los profetas hablan de lo mismo. ¿A qué compararéis la vida? A la neblina que aparece por la mañana y por la tarde desaparece. Como los lirios que desaparecen. La Biblia habla de eso. Desde que naces entre el útero y la tumba es una preparación que algún día te irás. Y tú dices, ¿y entonces de qué se trata nuestro paso por aquí? Nuestro paso es descubrir qué parte del plan formamos. Asegurarnos que estemos en la película de extra, de actor de reparto, de actor principal, no importa. Estamos en el plan. Dios planificó que hoy tú estuvieses aquí. No estás porque había lugar en el estacionamiento, porque se te dio, porque se te ocurrió. Estás porque Dios lo planificó en la agenda de los cielos que me tenías que escuchar. Hoy, aquí, now. ¡Aleluya! Damas y caballeros, aún así José pregunta. Démosles el beneficio de la duda. El hombre tiene su derecho a preguntar. Y Dios no le responde. Dios solo le da una orden. José, toma a tu mujer y al niño y vete a otro país. Escapa a Egipto hasta que yo te diga. Y dice la Biblia que cuando el ángel le habló a José, José hizo lo que ustedes y lo que yo debemos hacer hasta que nos toque partir. Les daré un secreto que vale millones de dólares. Algunos me pagarían miles de dólares para que lo vaya a decir. Los chilangos me lo pagarían. Y no se los dije. Y te lo voy a dar por la misma ofrenda. Cuando el ángel le dice a José lo que tiene que hacer, José descubre cómo seguir formando parte de la película. El secreto de la felicidad. Tú dices, tiene que haber un secreto en la vida, ¿verdad? ¿De qué se trata la vida? Tiene que haber algo, un secreto. ¿Cuál es el secreto? Una vez vi una película donde hay dos granjeros y un muchachito de la ciudad que va a estar con sus tíos granjeros y les dice, tío, ¿de qué se trata la vida? ¿De qué se trata? ¿De vivir en el campo? ¿De ser rico? ¿De ser millonario? ¿De ser feliz? ¿De encontrar a la mujer de tus sueños? ¿Ustedes qué son tan sabios? ¿De qué se trata la vida? Y el tío le dice, hijo, la vida se trata de una sola cosa, una sola cosa, una sola palabra. El niño dice en la película, ¿cuál? ¿Cuál? Eso es lo que tendrás que descubrir el resto de tu vida. una sola cosa. Así que yo podría dejarlo con lo mismo. Hay una sola palabra que tendrás que descubrir, pero como soy un pastor bueno, un argentino convertido, que amo a los mexicanos a pesar de que casi me envenenan con un chile toreado el viernes pasado, les diré la palabra. Está en la Biblia, por supuesto, pero a algunos en el afán de leer rápido se les pasa el detalle y se les escapa la gema semi-escondida en las minas de la Biblia. Dice: y José obedeció. Es eso. El Señor te dice: háblale a aquel de mí, obedece, muévete, te mueves, cállate, te callas, habla, hablas. ¿Y qué gano yo con esto? No le cuestiones al director de la película qué papel desempeñas. Has estado en el plató de una filmación, yo he estado en algunas, y no importa qué tan buen actor te consideres, estás en las manos del director. Y el director dice: aquí, Dante, de vuelta a la toma. Ya la hice. Shh, de vuelta. Necesito que pongas más expresión, ¿ok? Ahora de vuelta, pero atrás. Con una sola cámara se hacen todas las películas. No hay 10 cámaras, no hay 4 cámaras, excepto las escenas de acción. Pero es una sola escena de acá, de atrás, de adelante, 3, 4, 5 veces. Y no puedes decirle: quisiera estar después en la edición a ver si aparezco lindo. Tú no decides. Obedece. Obedece, quizás estés en la película. No te prometo los créditos finales, pero estarás en la película. Obedece. En esta Navidad, el Señor me dijo que les dé un regalo. No yo. Yo no puedo regalarles nada más que torpemente hacer mi mejor intento por transmitir lo que creo Dios me dijo que te diga. Pero ayer sábado, Él me dijo que a las 11 de la mañana, a las 12 del mediodía, te diera un regalo. No me dijo que ese regalo fuera a las 9 de la mañana. De hecho, prediqué otro sermón por la mañana que se llama El Misterio de los Magos. El Señor me dijo: cuando llegue la gente al mediodía, mis hijos, dales este regalo. Le dije: Señor, se supone que a ti te tengamos que regalar, tú eres el homenajeado. Y Él dijo: pero yo quiero honrar a mis hijos. Dile que obedezcan, que todo va a estar bien. Que solo me escuchen, que todo va a estar bien. Como José, que obedeció. Así que José ahora no tiene respuestas, solamente tiene que obedecer. No ahora más, porque Dios no le responde, solamente le dé una orden. Pero soy hombre y creo imaginar lo que José piensa. No lo dice, pero lo piensa, y dice algo como: ay, lo único que te pido es que no me dejes. Y en ese momento llora el nene y recuerda que se llama Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué puede estar mal si lleva a Dios en los brazos? He aquí, os ha nacido un Salvador. ¿Qué puede estar mal? Si Cristo, si Dios, si Emmanuel está con nosotros, vamos a celebrar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¡Yeah! Ese aplauso tiene que ser al Rey que ha nacido en tu casa, en tu corazón, en tu vida. ¡Dios con nosotros! ¡Estás en un plan, José! ¡Estás!